Volvemos con más Universo Alternativo.
Bueno, y de la mano del señor Marilyn Manson y su tema Use Your Fist and Not Your Mouth, vamos a arrancar este último bloque de WA, que es dedicado al documental que sacó Sci-Fi WA, la revista Sci-Fi o el canal Sci-Fi, en base a el señor Todd McFarlane, que se llama Like Hell I Want, se llama el documental, está subido en el canal de Sci-Fi, después lo compartimos por los... Es un documental de 40 minutos, se mira rápido.
Le vine para acá. O sea.
¿Y por qué arrancamos con Marilyn Manson? Se preguntarán. Bueno, este tema era el tema de la intro del juego Spawn Armageddon, que salió en Xbox.
¿360? ¿Común? No, la 360.
Me parece que es Xbox.
O puede ser, no me acuerdo. Puede ser. Ah, no, me Xbox parece. Normal porque está en la.
Sí, Xbox Arcade. La vieja y querida.
El ladrillo ese, y nadie le compró acá en Uruguay casi.
¿Cómo es que se le dicen al control? El Duke.
Ah,
The Duke.
Es una porquería ese. Te rompía las manos una cosa.
Sí, así. No,
es como jugar con un tupper.
Es Xbox, año 2003.
En la época en que todos experimentaban cosas raras.
Y bueno, capaz que si ya mencionamos Spawn, conocen más a Spawn que a Todd McFarlane. Spawn, uno de los personajes que ha estado rondeando los cómics de los años 90. Capa roja, cadenas, magia verde. Actualmente es uno de los últimos personajes que salió en la Mortal Kombat 11.
Ah,
como
¿verdad?
Personaje invitado. Pero en realidad, bueno, vamos a hablar de su papá, que es el señor Todd McFarlane.
Ese tipo lo tienen en el documental como pum para arriba. Es como Jesucristo de los cómics.
Todd McFarlane es el próximo Stan Lee. Te lo dije antes de entrar de vuelta a cabina. Te lo digo ahora en vivo. Todd McFarlane pasa a ser el nuevo Stan Lee. ¿Es bueno? ¿Es malo? No lo sé.
I don't know. Pero... Sí, porque no, a ver, es el próximo Stan Lee porque no hay otro tan visible.
Porque no...
Tan visible como él, no. Es como, no me acuerdo ahora, el creador de Doom. ¿Cómo se llamaba? Me acuerdo nomás la melena láser que tenía.
¿De Doom el juego, decís vos?
Sí, sí, sí.
Ah, no, me confundo cómo se llaman los creadores del Doom. ¿Para qué?
No me acuerdo. El tipo era un rockstar en su momento. Y acá lo mismo, en el comienzo del documental, el tipo hablando de Spawn, te muestra Spawn y enseguida te muestra el tipo haciendo como kickboxing con una bolsa de boxeo.
Ah, haciendo... es un tipo que le pega.
Sí, claro, o sea, te escribo un cómic que vende millones de copias y te rompo la quejada. Todo por uno.
Muchas drogas, ¿no?
Sí, 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 es como que es como el documental es como mucha adrenalina tiene.
Sí, sí,
por
sí.
40
sí.
minutos, que dure.
Qué bueno que lo gasta con una bolsa.
Sí, sí, sí.
Carmack, ¿no era el apellido del de Doom? Bueno, pero lo que pasa es que el Doom, me estás comparando el Doom cuando se creó, eran tipo mullets a
y
full.
Y la misma época.
Negocios adelante y la fiesta atrás.
Misma época, más o menos, o sea...
Pero Spawn lo crean en el 90 y pico, boy, con el
tipo se le sube la merca en los 90.
No.
La foto de la fiesta de eso son de los 90, fines de los 80, fines de los 90.
Qué necesidad. Bueno, para que les hagan una idea, McFarlane, hoy en día, según el 2020, después de la muerte de nuestro señor Jebus, McFarlane tiene 59 pinos, nació el 16 de marzo. En 1961, y es de Calgary, Alberta, que queda en Canadá. O sea, este tipo es canadiense.
Gran nación, Canadá.
Sí, bueno, y acá vendrían los chistes bárbaros.
Tiene la boca abierta como los de South Park.
Ahí va, ¿viste? Los chistes denigratorios a los canadienses, como siempre, van a estar.
Aguante Deadpool, loco.
Okay. Otro canadiense, Logan, otro canadiense.
Irónicamente, son protagonizados por dos canadienses.
Que Jackman es australiano, ¿no?
Es verdad. La pifié ahí.
Está, pero ponemos la bandera.
Ryan es canadiense.
Ryan Reynolds sí es canadiense.
Está, es verdad. Es australiano. Está, es lo mismo. Está cruzando el agua.
Tómate igual. Bueno.
Tómate. Sí, tómate, tómate. Tómate. Tómate y habla francés y inglés.
Bueno.
¿Ya está?
¿Ya está? Bueno, continuamos con el documental.
Sí, en realidad, bueno, lo que cuenta el documental un poco hace un poco el trasfondo de la vida de Todd antes de ser un artista. Cuenta que, ¿no? Vos viste el documental hace unas horas, sí, corregime si me equivoco, pero dice que como que tuvo 300 cartas de rechazo.
Igual, esa la agarro con pinzas, sí, porque sí, lo asocian 300 veces que me rechazaron y te voy a sacar el cómic 300, interrumpido. Como que, para mí las 300 creo que es una exageración.
Claro,
no lo googleé tampoco.
En realidad, el disparador del documental se da porque Spawn logra su número 300 y termina generando el récord, si no me equivoco, del cómic indie ininterrumpido en tirada, ¿no?
Exacto.
Entonces, por eso, Spawn sale por el sello Image, que el sello Image Comics fue creado por McFarlane, por Jim Lee y por un par más de grandes artistas que se fueron de Marvel y de DC.
Exactamente.
En los 90, porque ya estaban podridos, vamos a decir, del status quo de las dos grandes empresas, ¿no?
Justamente, sobre eso me hizo acordar mucho, sobre el estado actual de DC y de Marvel. Esta gente que produce, según lo que vi en el documental, conoce mucho de los cómics, esta gente que va a dar sus ideas para darle su toque especial al cómic, a sabiendas que a los fans les gustaba eso y que tenía buena recepción de los fans, pero los directores dicen, no, esto no va con la línea del sello, esto
claro.
No va con esto. Y termina en lo que hoy en día, por ejemplo, tanto cumplir agenda, Marvel, por ejemplo, en su momento no leía a nadie. Tuvo una decadencia financiera que tuvo que reapuntar con la venta de los títulos.
Marvel estuvo en bancarrota no sé cuántos años, que lo hemos mencionado un montón de veces.
Que fue cuando vendieron los derechos de películas por Chirola.
Hasta hace poco, ¿cómo se llama? Su reestabilización económica gracias a su ratón.
El ratón mágico. Y DC lo mismo, ojo, también. Empezaba en decadencia hasta que no compró Warner los derechos para la distribución digital, la distribución de visual, de televisión y eso, y en
claro. Empezó a repuntar. Acá, por ejemplo, Juan nos dice, ¿no? Que Todd McFarlane se hizo notorio porque es tremendo careta. Se hizo muy conocido cuando creó Image, yéndose de Marvel y puteando porque los creadores de personajes deberían ser dueños de los personajes y no de las editoriales. Y luego trancó el personaje de Angela durante años, que volvió a Marvel ahora. Sí, eso en realidad también lo cuentan en el documental y lo pasan muy por arriba porque, ¿qué pasa? McFarlane es muy bueno dibujando, si querés, pero es horrible como guionista. Esa es la realidad.
Él mismo lo dice.
Neil Gaiman en un momento guionó Spawn y creó a Ángela. En realidad Ángela es una creación de Neil Gaiman. Y no sé qué pericueto hubo con Neil Gaiman, que hubo una demanda de por medio y McFarlane perdió y tuvo que garparle $1,000,000 a Neil Gaiman. O algo
poca
así.
Plata.
Capaz momento. Que poco plata, pero por un porque escribí tres cómics y presenté
ojo.
O sea.
Bastante.
Básicamente Gaiman vino y le hizo como un trasfondo a la historia, le creó como un árbol a la historia de Spawn, le dio una estructura y después McFarlane era como que tipo, hice todo yo, no hiciste todo.
Eso es lo que me reventó el documental.
Por eso te digo que es el próximo Stan Lee, porque tiene eso también.
Sí, que acapara todos los focos. Porque igual
es un rockstar.
Sí, exacto. O sea, en el documental igual te muestran los nombres de las personas, pero no te las nombran, te los ponen los titulitos y no te dicen, mira, este aportó en tanto, este hizo tanto.
Bueno, capaz que también vos acordate que siempre cuando hay un documental.
¿Cómo no lo hace uno solo?
Vos acordate que los documentales muchas veces los testimonios no salen, ¿no? Típico.
Sí, no de corte IP.
Por ejemplo, The People vs. George Lucas. En ese documental maravilloso que hay de Star Wars, en el final del documental te dice, George Lucas fue invitado a participar en este documental y no quiso. O sea, está.
Petizo asqueroso.
A lo que voy es. De vuelta, es un documental que fue hecho por Sci-Fi. Uno de los productores principales es Mike Avila, que es uno de los periodistas, vamos a decir, de cómics del palo de Sci-Fi, que también cada tanto entrevista a todos los grosos, es una realidad. Hay otro documental interesante en el canal de Sci-Fi, si quieren mirar, que es del sello Image, que es este sello que creó McFarlane con Jim Lee, con todos estos grandes artistas cuando se fueron de Marvel. Y volviendo a lo que vos decías, que no le dejaba. ¿Qué pasa? El tema era, McFarlane quería explotar diferentes visiones, por ejemplo, cuando dibujaba Spider-Man, y no le dejaban. Él cuenta, por ejemplo, el tema de la telaraña, Aparentemente había una Biblia de por medio que no, la telaraña no la podés hacer así. No podés hacer viñetas solapadas. No podés sacar un personaje fuera, como saliendo fuera de panel. O sea, como que todavía en esas cosas, por lo que cuenta McFarlane, ¿no?
Sí, o sea, la versión de McFarlane es.
La versión de McFarlane, claro, es que todavía en ese momento el cómic estaba como muy, muy cuadrado, valga la redundancia. estaba muy estructurado y no se permitían nuevas versiones, por decirlo así.
Irónicamente, o sea
yo veo el Spider-Man dibujado de McFarlane y es un despelote. Es más, McFarlane
es caótico.
Lo dibujaba con el azul, era más oscuro, llevando un negro, está bastante eso, su capacidad de dibujante no se la puedo negar, eso es una realidad.
Eso justo te iba a decir, que me puse cuando iba en el bondi, malditos viajes largos, me puse a ver, bueno, este tipo dice que el cómic es este y lo otro, lo empecé a comparar. Es verdad, se ve hermoso, disculpen la palabra, es un orgasmo visual ver cómo dibuja, pero para leer la historia, me rompe la cabeza, loco, ¿no? que es muy solapado,
sí,
y cuesta leer a diferencia del otro para continuar la historia. Y es verdad, quizás en su momento Marvel prefería más hacerlo lo visual, hacerlo más la parte historia, de ver la parte del trasfondo del personaje.
También quiero sonar que en la época que McFarlane era dibujante para Marvel, y también cuando... podés verlo tanto en el documental de DC, como en el documental de Marvel, como siendo determinados... la historia en general del cómic es, tipo, en los 80, 90 hay un quiebre que es referente, sí, bueno, a la posición del artista... En base a la editorial. Porque hubo siempre una explotación. El más grande ejemplo de todos es Jack Kirby.
Pa.
De Kirby quedó. Pobre. Fue totalmente.
Y aún en día.
Bueno, sí.
Todavía relegado.
Y después, si querés. Steve Ditko, ¿cuánto tiempo estuvo también por el tema de Spider-Man? O bueno, llevando para el palo de DC. Bill Finger como guionista de Batman y nunca fue, hasta antes de las películas de Nolan, nunca fue reconocido como uno de los creadores de Batman.
Sí.
Entonces es como que...
Y es algo, una historia reciente,
sí, sí,
de un cómic que tiene sus años atrás.
Sí, sus 80 años atrás.
Por eso.
Y que estábamos diciendo, el tema de esto del arte... Es como decía Juan en el comentario, debido a este quiebre que hay entre los artistas es que deciden, bueno... Vamos a crear este sello, y una de las políticas que tenía Image era, políticas que creo que hasta el día de hoy las tiene, es el creador, es dueño del, de, o sea, el dibujante es dueño del creador, y bueno, y una parte del porcentaje se lo queda a la editorial, pero todo lo demás va para el creador del personaje, me explico, ¿no?
Que está bien, es justo, en realidad, si te pones a pensar, porque...
Sí, sí, obvio.
A comparando con las políticas abusivas que tenía Marvel, sí, y Zeke, ¿no? Se llama, importante.
Sí, obvio, más bien, El tema del cobro del artista en base al sello era algo que no gustaba, y bueno, por eso McFarlane cuenta. Es más, dentro del documental de Image, creo que es que lo cuentan en el documental de Image, cuando crean Image Comics, en realidad le terminan, si no me equivoco, Infantino es uno de los dibujantes que también crea Image. Y terminan comentándoselo a Kirby, a Jack Kirby en ese momento todavía estaba vivo, y le dice vamos arriba, Urice, háganlo
el alternativo,
porque como diciendo, no, a ver, tenían el beneplácito de, perdón, no era Infantino, es Jim Valentino, siempre me los confundo a Carmine Infantino con Jim Valentino. Jim Valentino era el que tenía el contacto con Kirby todavía y le comentaron algo, y bueno, Kirby... Es más, porque claro, en el principio el sello de Image era tipo Jack Kirby presenta o algo así, creo que era.
Sí, porque es la imagen más, en su momento más popular.
No, o sea, toda persona que vivió la época de Kirby sabe que Kirby después terminó siendo dejado de lado. Por eso termina yéndose a DC. En DC hace toda la magia de Darkseid y el mundo de los nuevos dioses, sí, que sí, es algo fantástico. Pero también, quieras o no, también no termina de... Cuando estaba haciendo The Fourth World, el cuarto mundo, le cancelan la... Porque estaba haciendo eso, estaba haciendo Forever People y no me acuerdo cuál era el otro cómic. Y le cancelan los cómics y tipo, bueno, la historia de Jack Kirby ya es bastante trágica en ese sentido.
Igual, justamente cuando dicen el documental... Que Después se lo agarro muy bien, empieza el documental porque es muy positivo y es como que me está faltando datos concretos acá. Que el primer número de Spawn que sacaron a la venta vendieron 1.700.000 copias. Que pará, sos un indie y sacaste también.
Image, los primeros números vendieron bárbaro. Eso es una realidad. Spawn vendió muy bien. Wildcats, que era el cómic de Jim Lee, vendió pila. Y algún par más del sello en su principio vendieron bastante bien. Bueno, después Robert Kirkman. Crea The Walking Dead y lo hace en Image.
Ah, eso creo.
Hasta el día de hoy, Image sale, creo que sale por
Sí, Walking por Dead Image.
Sale por Image. O sea, Image es un sello vigente hasta el día de hoy.
Pero lo que me, o sea, vos, es que me da gracia un poco. Es que yo quería con Spawn que sea juguetes, que sea cómic, que sea serie, que sea película. Y te muestran la producción de la película y dice, la película de Spawn fue ver cómo Spawn de las páginas saltar a la pantalla. Nunca dicen que la película fue un fracaso de taquilla.
No, bueno.
No lo dicen. Y todos sabemos que fue una porquería la película, tanto en guion y en taquilla. Y tienen míticos. Tienen el padre de Charlie Sheen.
Sí.
O sea, no seas malo, es un...
Bueno, pero la película tiene un montón de cosas que tipo hasta el día de hoy te acordás.
Sí, visualmente.
El payaso está igual al cómic. O sea, también hay un tema que es tipo, en ese momento...
La capa roja con el CGI.
Bueno, pero en el 96 creo que es, si Spawn no me equivoco, es del año 96 la película. Sí. Es... hay que hacer una película de ese tipo en el año 96.
Sí, o sea, los efectos te los dejo aparte porque es verdad. Era un estudio pequeño, con poquita platita, para hacer una película. El problema es el guión.
Bueno, es más, ahora McFarlane está en el regreso de hacer de vuelta Spawn, ¿no? Al cine.
Lo hemos comentado el año pasado.
Sí, creo que sí, lo llegamos a comentar.
Bueno, pero el tema con la pandemia quedó todo...
Spawn también tiene su ¿cómo se llama?
Su serie televisiva.
Su serie animada.
No la llegué a ver en su momento y cada vez que la veo en YouTube y eso, que la gente que habla sobre Spawn y eso, es una serie... hermosamente violenta. Es una ópera prima de la violencia.
La dieron por... Me acuerdo que, si no me equivoco, la dieron por HBO.
Sí, en su momento HBO fue que la produjo, que quería hacer, pero no sé actualmente quién tiene los derechos, si es HBO, porque si está HBO, está en HBO Max, que cuando llegue a este país tercermundista lo veré. HBO Max. Pero no sé bien cómo fue el tema actual de la serie, quién tiene los derechos.
Bueno, pero si lo querés ver, también tenés Torrent. Es el otro servicio de streaming maravilloso.
Siendo que vos sos tan propicio en ese tema.
Vos me querés meterme con los rusos y la piratería. Yo soy hombre de ley.
No sé.
Aparte, blanco. En un mismo programa habló de lo que se gasta en juegos y a la misma vez estamos reviviendo la parte de piratería.
Cuando
dinero, weón. Dice arma.
El burgués de pan.
Claro. El pequeño burgués.
El pequeño burgués de pan.
Acordate que arrancó hablando que venía Google. Así que estoy uniendo muchos cabos ahí.
No vale. Él no puede hacer negocio tranquilo sin que le tiren de arena arriba. Vamos.
Totalmente.
No vale ir a dormir al lugar donde vayan a crear el centro ese de cómputo famoso. No vayas tipo.
Ya tiene una carpa ahí en realidad.
Mirá, si Cose sigue con el tema de que pone cobre en mi casa, voy a vivir al lado.
Pero Cose ya no tiene más nada que ver en
Fue culpa de Cose, la plata.
Justo el personaje lo tenés que mencionar en una campaña electoral que viene.
Es que pensé en Juan. Y Juan es con la cosa.
Tendríamos que invitarla, ¿no?
Obvio.
Yo la veo a Nico entrevistando.
No. Yo me quedo. A mí no me da la cara.
O a Juan.
Juan puede ser. Puede ser un nombre. Juan es un nombre más recto, me parece.
¿Cuánto tiempo demora antes que se le tire el cuello así de una, Juan?
Depende de qué manera quieres que se le tire el cuello.
Yo recomendaría a la gente que mire los programas que están en YouTube. Y se van a entender,
claro,
y van a dar un poco más.
Si están escuchando
de por qué.
Y no saben que nosotros tenemos un maravilloso streaming de YouTube en nuestro canal, que es Universo Alternativo, pueden ver el porqué de este chiste y muchas cosas más. Pero bueno, en fin, redondeando el tema de este documental de McFarlane, sí, capaz que nunca lo había pensado en ese sentido que salpica mucho positivismo, capaz de ay, no, y cómo yo me enfrenté a todos los muros y pude romperlos y no sé qué. Más allá de todo eso, hay una cosa que hay que admitir, que McFarlane tiene su imperio hecho. Spawn llegó a su número 300, ahora no sé en qué número está, sinceramente. Tiene su línea de juguetes, que es McFarlane Toys.
¿Tenés el dato de cómo vendió el número 300 y vendió bien? Porque mostraron ahí que iban a hacer una colaboración con todo un montón de
dibujantes. No, lo que pasa es que, claro, vinieron, participaron en el cómic 300, participaron en un montón de artistas que habían dibujado momento. Spawn en su momento. Por ejemplo, Greg Capullo hasta fue dibujante de Batman hasta hace un poquito nomás. Y hoy en día está dibujando Death Metal, que es el cómic este de Batman que está saliendo.
Hermoso cómic.
Está bastante interesante.
Ahora me di cuenta, con razón se le había aparecido con spam. Ya está.
Claro, bueno.
Ya le encontré
el... Es que no, si no me equivoco, creo que después de McFarlane, Capullo es el otro dibujante que dibujó a Spawn más veces. O sea que...
Porque le da mucho... Esto es muy parecido a Spawn, claro, es por eso.
Pero bueno, como dije, Like Hell I Want se llama el documental de McFarlane. Vamos lo pueden buscar, o lo compartimos después, está en el canal de Sci-Fi en YouTube, que eso está re interesante. Y además pueden ver, si se quieren mechar más con cómics, pueden ver después el documental de Image que tienen, creo que también tienen un documental de Kirby, así que pueden darse
¿y
una
no
panza.
El personaje de Nintendo?
No, ese es el abogado. Ese es el abogado, que es otra cosa. El abogado que le salvó la demanda con Universal por lo de King Kong y todo eso, pero eso lo podemos hablar.
Es un lindo documental para un neófito como yo, que no tiene ni idea de los cómics más de que leerlos, porque ¡ay, qué lindo que se ve! ¡Qué lindo que se vean las trompadas! Sí. Pasar todo el mundillo oscuro, literal, con esclavitud y casi incluida, que te entendí cómo nació de entre tanto de dos grandes, salió uno que ahora se cree Dios.
Sí. Bueno, niños, ha sido un placer. A la audiencia, nos esperamos el viernes que viene. El viernes que viene vuelve Juan, vuelve Ale. Y
la magia.
Más.
Yo no, porque.
Vamos rotando.
Ahí va, eso por las dudas, porque ahí están los comentarios de Juan y demás. Si es para entender que es porque.
El protocolo de la nueva normalidad. Por ahora,
exactamente. No, es una nueva normalidad. Juan está de manera virtual con nosotros, pero está.
Y no, para nuestra cabeza nos ayuda pila también, que tipo podamos ir rotándose un viernes por medio.
Un saludo a mi vieja que nos está escuchando y a mi novia también.
Bueno, saludos.
Saludo a tu vieja y a tu novia.
Y vos, quédense el 24, quédense en sus casas, no salgan, usen máscara.
$450,000.
Estén guardados.
¿Cómo usen máscara?
Usen
hagan cosplay el 24.
Usen tapaboca, la barbijo.
Como carajo.
Bueno, buen fin de semana. Nos vamos con la música de Chile de los Bomb. Que pasen lindo. Chao.
Chicos, ¿hasta qué hora dura este programa?
Aquí termina este programa de Universo Alternativo. Volvemos a lo profundo de los océanos del tiempo y nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en el próximo, si la suerte nos acompaña.
No se peleen, señores, no discutan, porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan.